la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
Brujas, este programa que va por su séptima temporada, aquí en Radio Presente por la segunda, la tercera diría ya. Puedes escucharnos a través del www.radiopresente.org.ar. Hasta las 10 de la mañana vamos a estar informándote, dando todo, dejando todo en este caldero brujeril. Si nos querés escuchar de nuevo, podés hacerlo hoy a las 12 del mediodía, Radio La Quinta Pata en Córdoba, a las 7 de la tarde, Radio Las Musas de aquí de la ciudad de Buenos Aires, por FM Cooperativa 105.1 de Necochea a las 22 y también por Radio Tierra Campesina a las 21. Desde Mendoza nos podés ahí dar play. Sí, estamos en todas partes porque somos como la mugre. Si querés conectarte con nosotras, por favor, queremos que lo hagas. @NQPB nuestro Twitter e Instagram, nos quemaron por brujas nuestro Facebook. En Audioboom y en Spotify vas a poder volver a escucharnos, así que queremos saber de vos. Quiero saber acá también del compañero Nico Carral, que está en la operación, y le mandamos un beso muy grande. Les dos, a Laura Mancha Labori, que sigue laburando, llevando la perspectiva de género a espacios bastante, bastante machistas, así que estamos muy contentas con esta vuelta de nuestra capacitadora Lau. Le mandamos también un beso muy grande a Cele, Angie, Raquel, el resto de las brujas, que ya estaremos viajando ahí al Encuentro Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, a Trelew. Nosotras arrancamos con todo y con las noticias.
Información. Economía.
Deportes.
Series.
Películas.
Música.
Literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Sí, arrancamos con una bastante para abajo en las malas. En su informe económico mundial, el FMI describe un panorama sombrío para Argentina. Este año la economía caería un 2,6% y en 2019 1,6%. Ambas cifras superan las previsiones del gobierno. El organismo, pese a ello, reclama endurecer el ajuste. El panorama económico mundial presentado ayer en la antesala de la Asamblea Anual del FMI, que este año se celebra en la isla de Bali, Indonesia, anticipa que los aumentos de precios alcanzarán el 40,5% en 2018. Si bien las cifras son más optimistas que el 42% anunciado por el gobierno, el nivel colocará a la Argentina como la quinta economía con mayor inflación del mundo detrás de Venezuela, Sudán del Sur, Irán y Sudán. Para 2019, el FMI proyecta aumentos del 20,2%, que las autoridades prevén una alza del 23%. Corte, flanazo y desayuno popular para denunciar el aumento de la pobreza. Desde las 8 de la mañana, el Frente Popular Darío Santillán, junto a otras organizaciones, realizan un corte en Cayo y Corrientes y un desayuno popular, con lo que todos los días comen miles de familias en los comedores comunitarios. Se realizará una entrega simbólica del flan gigante, flanazo, al presidente como premio a las políticas económicas de hambre de Cambiemos. Dina Sánchez, que es vocera del Frente, decía: flan es la política económica de este gobierno que destruye a los jubilados, hace crecer la desocupación y la pobreza, endeuda a los argentinos y argentinas y busca hipotecar el futuro de las próximas generaciones. seguimos con las acciones y movilizaciones. Hoy va a haber un nuevo acampe tarefero al Ministerio de Desarrollo Social. Trabajadoras y trabajadores que cosechan la yerba mate con una tijera. Estamos hablando de las taraferas y tafeteros. Ahí está, me salió bien la palabra. De Misiones realizan un acampe por tiempo indeterminado frente al Ministerio de Desarrollo Social hasta recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué reclaman? Un subsidio interzafra de 6.500 pesos para les 17.000, sí, compañeros y compañeras que hacen esta tarea, para que nadie se quede sin cobrar. Están cobrando algo así como 2.300 pesos, imagínense cómo es una familia para vivir con eso, ¿no? El pago del Interzafra durante 6 meses, con comienzo en octubre, la flexibilización de los requisitos para acceder al Interzafra, para que de una buena vez puedan entrar todas y todos les trabajadoras y trabajadores, un aumento del 35% para el precio de la hoja verde, acorde a la inflación, que ninguna persona le pague en una tonelada por debajo del precio del convenio, para el cese de la esclavitud laboral por condiciones dignas de trabajo, respeto de los feriados para estas trabajadoras y trabajadores, controles efectivos a los contratistas para terminar con tantos abusos y compatibilidad con el trabajo que realizan. Entonces, el acampe tarefero va a estar realizándose a partir de las 10 de la mañana frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ronda de los miércoles contra los despidos en el Hospital Posadas. A partir de las 11:45, el Gremio Nacional de la Salud FESPROSA, que nuclea 30.000 trabajadoras y trabajadores de 600 hospitales, va a realizar junto a la regional SICOP Posadas y otros gremios, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y personas que son usuarias del sistema de salud, la ronda de los miércoles alrededor del mástil del Hospital Posadas contra los despidos en el centro de salud más grande del país, que depende del gobierno nacional. Recordemos que hoy vamos por el segundo día de paro de 48 horas de los 80 hospitales bonaerenses. La SICOP realiza hoy el segundo día de paro, reclamo de aperturas de paritarias, ya que no tuvieron un acuerdo en ese marco en todo 2018, y también habiendo recibido, recordemos, una oferta salarial de 15% en junio para pagarse en 3 cuotas. Un chiste. Y que el Gremio Nacional de la Salud Pública, FESPROSA, también nos está informando de otros paros que se van a estar realizando en el resto del país, como en La Rioja, un paro de 24 horas hoy miércoles 10, y en Neuquén, un paro de 24 horas para mañana jueves 11 de octubre. Y habrá una movilización de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Al mediodía, a las 12, estudiantes de este colegio realizarán una movilización al rectorado de la UBA en Viamonte al 430, en la ciudad de Buenos Aires, y una conferencia de prensa en el marco de la sesión del Consejo Superior de la Casa de Altos Estudios. Reclaman la democratización de los colegios preuniversitarios y tratar el tema sobre los casos de acoso sufridos por ex estudiantes en un acto de egreso. En tanto que a las 14 se realizará una movilización al Ministerio de Educación por la falta de vacantes. La van a estar llevando adelante familiares de estudiantes, docentes, organizaciones sociales. Van a estar reclamando frente al Ministerio de Educación porteño la falta de vacantes en colegios de la ciudad. Señalan que se necesitan 35 escuelas primarias en Zona Sur y Retiro, lugar del que no se acuerdan las políticas públicas porteñas, y 40 escuelas infantiles de 45 días a 5 años en toda la ciudad para garantizar la escolaridad de más de 17.000 niñas que quedan afuera de la escuela pública cada año. Por último, el lunes, y seguimos aquí sufriendo por esos millones de votos que ha sacado Jair Bolsonaro, en Brasil, un hombre de 36 años, seguidor de Bolsonaro, Bolsonazi, como lo llaman por aquellas tierras, asesinó de 12 puñaladas en la espalda a Romualdo Rosario da Costa, de 63, que era un votante del Partido de los Trabajadores. El crimen ocurrió en un bar de la localidad de Dique Pequeño, al noroeste de Bahía. El asesinato de Rosario, también conocido como Mua de Quen... Hoy estoy complicadísima con los nombres, no sé para qué lo sigo leyendo, ¿no? Pero Mua de Catendé es muy conocido en Bahía, es uno de los más altos. Justamente ese es un lugar con una población afrodescendiente de donde sobreabunda, ¿no? Hay muchísima población justamente afrodescendiente. La cadena Globo y otros medios grandes trataron el caso con indiferencia. Radio CBN del Grupo Globo lo citó como un incidente causado por motivaciones ideológicas, sin informar que le costó la vida a este señor. Y un columnista de radio recomendó acabar con los radicalismos de los dos lados. Y vamos a saltar el cerco informativo. Nos metemos en Agencia para la Libertad. Este es un artículo escrito por Hilda Pressman desde Corrientes, por la Red de Derechos. María Elena Frete tenía 30 años y falleció este lunes 8 de octubre. Estaba condenada y presa en el Instituto Pelletier, en la Unidad 3 de Corrientes. Hacía 15 días se había tragado una bombilla, producto de una autoagresión para llamar la atención, poniendo el cuerpo y arriesgando la vida, para justamente seguir denunciando las condiciones de encierro, la pérdida de lazos familiares, el desequilibrio emocional no resuelto y agravado por el encierro. La trasladaron cuando ingirió esta bombilla al Hospital Vidal de Corrientes y ahí estuvo internada varios días. Una placa registraba que su aparato digestivo había un caño de bombilla de más de 15 centímetros. Sin embargo, en el hospital no estaban dispuestos a sacárselo, entonces le dieron laxantes, calmantes, vaselina. Este tratamiento nada más le dieron, su estado se fue agravando, dejó de comer, estaba doblada por el dolor, denuncian justamente desde la Red de Derechos. Sus compañeras de cautiverio la cuidaban y se desesperaron avisando a quien quisiera oír que agonizaba en la celda. Intentaron llevarla a otro hospital, pero trabas burocráticas vinculadas a su derivación impidieron que fuera asistida allí. Finalmente falleció en la madrugada del lunes 8 de octubre. Una muerte más bajo la responsabilidad del Estado que la encarceló. Los suicidios, de manera encomillada lo decimos, bajo custodia, no son mera decisión automática, individual, a quien libremente resuelve quitarse la vida. En el encierro, es el encierro justamente el que mata. Así que María Elena Frete es otra víctima del Estado. Y nos vamos a Telesur con una cortita. Coca-Cola y otras firmas entre las que más contaminan los océanos. Seguro que eso ya lo sabías. Pero bueno, esto se está confirmando por un estudio presentado este martes en Manila. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé. La iniciativa Break Free from Plastic ha limpiado las costas de 42 países en todo el mundo y recogido una millonada de piezas de plástico. De las mayorías corresponden envoltorios de estas grandes corporaciones mundiales. Así que Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, las que más contaminan los océanos.
Pasando con la radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada. Información, economía, deportes, series, películas, música, literatura.
Y 17 de la mañana, el sol se está asomando, parece que no hay ninguna nube. También te recomendamos y ahí miramos un poco el Servicio Meteorológico Nacional, que salgas con algún abriguito bastante liviano, porque si no, después te vas a morir de calor. 20 grados se están estimando para lo que resta del día, para la tarde. Calor es lo que tenemos, porque la verdad que con las decisiones de la Secretaría de Energía, que ha resuelto un aumento excepcional del gas para compensar la devaluación del peso a las compañías distribuidoras y que los usuarios paguemos en 24 cuotas, nos hace entrar en un grado de calor parecido al que tenés cuando hace 50 grados y estás en un subte B, por ejemplo, cerrado y sin aire acondicionado. Y para hablar un poco más del tema, estamos en comunicación con nuestra columnista, ella es coordinadora de Ecofeminista, economista, feminista, docente, militante de Marabunta. Estamos hablando de Cande Boto. ¿Qué tal, Cande?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí acalorada. No solamente porque llegué tarde y corriendo, sino por estas noticias que nos fuimos enterando esta semana, el fin de semana.
Sí, no pude cumplir mi promesa de traer mejores noticias. Y sí, nos enfrentamos de nuevo a una noticia que nos llama la atención porque obviamente que la devaluación afecta a las tarifas como lo venimos viviendo, digamos, venimos de de años con aumentos progresivos, y de hecho en este mes, en octubre, ya hay un aumento de gas, y son muchas las repercusiones de esos aumentos, no solo para nosotros y nosotras en nuestros hogares, sino también tenemos que pensar en que el aumento de tarifas, obviamente, que impacta a las pymes, por ejemplo, que tienen costos fijos más altos, y bueno, muchas ya están enfrentándose a la realidad de que por ahí no pueden mantener abiertas sus puertas, ¿no? Y en este contexto, bueno, con la devaluación, estos 5 meses de corrida cambiaria que hubieron, donde el dólar se disparó, parece que las empresas, las grandes empresas del gas, le exigen un pago por esta diferencia cambiaria, porque las tarifas están dolarizadas. Entonces alguien tiene que pagar esa diferencia por el salto del dólar, y lo que se propuso desde Energía sí. es a partir de enero, o sea, que a partir de enero de 2019 se pague esa diferencia en 24 cuotas.
Claro. Y nada,
o sea, no es por el consumo, sino por una actualización de la tarifa que ya pagamos. Por eso no es que es ilegal, porque no es que nos están cobrando. Bueno, no es ilegal, más o menos, digamos. Eso es lo que se está tratando.
Claro.
Pero sí, el panorama viene bastante trabado.
Y justamente nosotras y nosotros vamos a tener que hacernos cargo, porque bueno, en esta devaluación que provoca el gobierno nos dice, bueno, van a tener que hacerse cargo ustedes, che.
Sí, bueno, Macri fue bastante claro, dijo, hay que pagar lo que sale. El tema es que nosotros ya pagamos lo que sale,
claro.
La actualización se hace semestralmente, alguien se tiene que hacer cargo de ese costo, digamos, me parece bastante del sentido común que, como la devaluación nos impactó a todos y todas, digamos, todas perdimos en términos de la devaluación, las empresas también, y se tienen que hacer cargo de esa pérdida. No puede ser que ante saltos... el tema es que, como la devaluación fue muy fuerte, dentro del contrato está tenido en cuenta que pueden hacer esto, pero bueno, es una decisión política también dar aval a eso todos, y me parece que las trabajadoras somos las que más perdimos en este contexto de devaluación, y encima hacernos pagar a partir de enero un nuevo aumento, la verdad que no genera mucho contento.
Eso te iba a consultar, sobre qué análisis hacen de economía feminista del impacto que no solamente tiene el ajuste que venimos sufriendo desde hace tantísimos meses, sino puntualmente justamente esta decisión que viene de la mano de Javier Iguazel.
Sí, bueno, es que la realidad es que toda la de las tarifas, yo hoy estaba viendo justo en la televisión una señora jubilada que cobra la pensión universal, 7.000 pesos, y ya adeuda a la empresa de gas 21.000. Entonces, ¿cómo claro. es que le va a poder pagar? No, nadie sabe. Además, en un contexto donde las tasas de interés volaron, por ende imposible pedirle a un banco, digamos, imposible endeudarse, o es la peor decisión económica endeudarse en este momento, y no hay ninguna solución, ni se propone ninguna solución desde el poder, desde el gobierno, que de nuevo es un gobierno que le habla a los mercados y no nos habla a nosotros, digamos. Nosotros lo tenemos que pagar, y el tema es que muchos no lo pueden pagar, no es una decisión de, bueno... No lo quiero pagar claro. porque me parece injusto, sino que muchos no lo pueden pagar, y no estamos hablando solo de las familias. Me parece que el rol de las pymes en nuestro país, que son las que más mano de obra absorben, es central y tendría que ser una prioridad para el gobierno. Sí, a menos que quieran que se cierre más.
Me parece que van por ese lado, ¿no? Por seguir destruyendo la industria nacional. Pero el secretario de Energía dice que el monto extra por mes será de 90 pesos promedio, como si 90 mangos fueran un vuelto. En este momento, la verdad es que, bueno, tener una monedita ya se nos desaparece. Un billete violeta es como que nos dura un segundo nada más. Pero la verdad es que eso cuesta muchísimo, y 90 pesos en promedio por mes significa... que por ahí se queden sin poder comer lo mínimo indispensable, ¿no? Y justamente entre las noticias estábamos leyendo la actividad que va a estar llevando adelante este desayuno y flanazo el Frente Popular Darío Santillán, que van a estar desayunando lo que comen todos los días en los comedores comunitarios. Quisiéramos ver, ¿no?, a la ministra de Desarrollo Social si se puede morfar todas las mañanas eso que comen en los comedores comunitarios.
Sí, sí, completamente. Además, bien como decís vos, o sea... Primero, que no van a ser solo 90 pesos, porque depende del consumo de gas de cada hogar. Y segundo, que no son solo 90 pesos, sino que venimos de un año donde hubo un aumento increíble en transporte. Ya hubo aumentos en tarifas, o sea, el gas aumentó más o menos un 35% este último mes. Entonces, son montos que se van sumando, y que son montos que, bueno, por ahí para él no es nada 90 pesos, pero depende del ingreso que tenga, justamente. 90 pesos puede ser una comida, y entonces... las tarifas, sobre todo las tarifas de los servicios, son cosas que uno tiene que pagar porque si no te las cortan. Entonces, ¿qué panorama se abre para todo el mundo de gente que no lo puede pagar? Hay una movida sí, interesante, digamos, desde los consumidores, más allá del poder político peleándose para frenar esto o no, que claramente tiene que ver con una negociación por el presupuesto del próximo año, porque Frigerio ya dijo que esto se puede negociar en tanto se mantenga un presupuesto con esta lógica de déficit cero y demás que venimos tratando en las columnas. Y de parte de los consumidores salió por redes un hashtag que es Yo no pago, y bueno, también hay una organización que se puede dar desde abajo y que nadie pague esas tarifas, digamos.
Sí, de hecho hay respaldos de los municipios, varios del conurbano, que están también instando desde ahí mismo, ¿no? Desde los ejecutivos locales, a que las consumidoras y los consumidores dejen de abonar entonces la tarifa, porque la verdad es que esto de volcar hacia nosotros lo que provoca el gobierno es otra bofetada más.
Sí, completamente. Hay un claro descontento social, digamos, la devaluación la vivimos, la pasamos y nadie nos está recomponiendo en 24 cuotas lo que perdimos, y sin embargo nosotros le tenemos que recomponer en cuotas a empresas enormes de gas, digamos. Yo creo personalmente que se debería hacer cargo la propia empresa. Si eso no se puede dar por situaciones contractuales, se tiene que hacer cargo el Estado, digamos. Es imposible que nos traduzcan o nos trasladen a nosotros cuando ya tuvimos aumentos en las tarifas, sí, cuando ya tenemos esos aumentos y ya tenemos una pérdida por la devaluación, también nos impacta.
Cande, ¿algo más para agregar sobre este tema? Nada de puteadas, porque no podemos todavía decir demasiadas a las 9:25 de la mañana. Lo dejamos
para... Es un tema de horario, ¿no?
Sí, eso después lo hacemos, si querés, por privado. Pero ¿algo más para ir redondeando?
No, yo creo que es un año que cada vez se reproduce más. Y bueno, para el movimiento feminista y demás, creo que tenemos la buena noticia de que este fin de semana es el encuentro. Así que quiero cerrar con esa buena noticia.
Hacia ahí quería ir. Nos vamos a estar viendo por allá, entre el EU.
Nos vamos a ver por allá, perfecto.
Sí. ¿Van a hacer alguna actividad de economía feminista que para tener en cuenta ahí, para sumar a los talleres, para sumar a las marchas, para sumar a las radios abiertas?
Vamos a ir varias, pero no tenemos ninguna actividad. Creo que todas decidimos un poco vivir el encuentro. Sí. Digamos, todas vamos a participar de distintos talleres y demás. De hecho, ayer estábamos charlando de qué taller va a ir cada una. Pero no, a vivirlo, experimentarlo y transitarlo.
Perfecto. Voy a hacer dos consultas. Uno, más o menos, ¿qué talleres estuviste viendo como para saber? Y porque viste que en este momento es decisivo. Empezás a hacer una lista que tiene de 73, 50. Sí. Y ahí vas tachando y te quedan 25. Es imposible.
Es re difícil. Yo, por suerte, este es el cuarto encuentro que voy. Así que más o menos ya transité varios, trato de nunca ir al mismo y siempre trato de ir a talleres de los cuales no sepa nada.
Sí.
Digamos, yo que sé, esta mujer y trabajo, siento que obviamente que puedo aprender mucho más, pero quiero aprender algo que no sepa nada y en ese sentido, o que me cueste más. Así que vi mujer y familia y por el otro lado mujer y... No me acuerdo el nombre, pero es trata de amor romántico, ¿viste? Porque cuesta.
Sí. Bueno, interesante.
lo quiero transitar con las compañeras. Eso.
Muy bueno. Y la última, a ver, no lo hice desde antes, lo hago desde ahora, ya estamos, me quedan poquitos días, pero el PRODE, ¿cuál pensás que puede ser la sede 2019?
Tira una ciudad. Teniendo en cuenta que 2019 es año electoral, tiene que ser Capital Federal.
Ahí está, mirá, Nico pone aplausos. Esto va a quedar grabado para la historia. Veremos qué pasa el miércoles que viene, porque justo el miércoles, cuando volvemos al aire, vamos a estar con una columna contigo aquí telefónica. Así que vamos a poder ver si se cumplió o no la profecía.
Ojalá. Deseo que con todo mi corazón que sí.
Bueno, Cande, nos estamos cruzando el fin de semana.
Nos vemos, muchas gracias.
Un abrazo. Pasaba la columna de Economía Feminista de la mano de Candelaria Boto, nuestra compañera de ese espacio. Y recordemos, no estábamos hablando del gas. La oposición parlamentaria convocó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 18 de octubre, en la que buscará derogar el decreto de la Secretaría de Energía que dispone este aumento excepcional del gas para compensar la devaluación del peso. Me trabo porque me pongo loca, me dan ganas de dar vuelta a todo. La devaluación del peso a las compañías distribuidoras y que tendremos que pagar nosotras y nosotros en 24 cuotas. No, no es un chiste, ¿eh? Estuvimos hablando toda la semana. Muchísimas gracias a Cande por entonces ahí darnos muchísima más información, clarificarnos un poco este tema. Nosotros vamos a ir al primer temita de la mañana porque yo quiero salir a tomar un mate. Lo vi a Nico preparando ahí el termo, el mate, así que hay yerba. Nico, ¿ha traído al público yerba esta semana? No. ¿Sí han traído? Sí, bueno. Trajeron acá, Nico me hace un sí medio camuflajeado, como diría el nefasto de Ricardo Arjona. Me hace un sí, parece más un no que un sí, medio como el del perrito que pones en el auto en la parte de atrás. Rarísimo. Un sí, no, un revoleo de cabeza. Así que seguimos con la campaña Un paquete de yerba para Radio Presente.
Quemaron por brujas.
Somos FM de la calle, de la ciudad de Bahía Blanca. Formamos una cooperativa de comunicación popular, alternativa y comunitaria. Escuchanos en 87.9 o en delacalle.org. Corre el dial.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Qué haces los jueves a las 15:30?
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Hecho político vivo de Latinoamérica.
En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew.
Ayerovia ñandembara ete, cuñangue y ñandecuaiba eco, tubupus, ñandera muy cueru ome e, ñande arantuna. Ñandere coa boradu heiche, yata tape apupebe, da ya putu humo ay, ñamboa pu maño peteinami, ruipota peteinami meme.
Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra.
Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría.
Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha.
Es tiempo de volver a ser una.
Nos queremos plurinacional.
Para que todas seamos visibles.
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Radio Presente.
Información. Economía.
Deportes.
Series.
Películas.
Música.
Literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y con Nico no podíamos más de atender el teléfono fijo de la radio, de atender nuestros celulares, porque la gente está llamando enloquecida para saber qué estábamos escuchando en el bloque anterior. A la luz de Barbie Recanati era lo que estaba sonando, así que bueno, agendatelo si te gusta tanto el tema. Vecina, vecino aquí del barrio, que están ahí prendidos escuchando la radio, interesante, ¿no? Ver cómo el barrio se va copando, va entendiendo que el medio de comunicación de acá de la zona es Radio Presente y ninguna otra radio más, porque la programación este año estuvo creciendo muchísimo, ¿no? Vieron lo que son los lunes. Arrancan con las brujas y terminás con nuestras voces, pasando por Furia Traba, explota esa mañana de lunes, el primer día de la semana, para que arranques con toda la información, con una impronta bien feminista. Y hablando de lo que nos pasa a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis y las trans, varias organizaciones sociales están reclamando por un presupuesto acorde para las políticas de igualdad. Justamente hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a tratar el proyecto de ley de presupuesto 2019 del gobierno. Esto va a estar realizándose hoy en el anexo C, el segundo piso de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es en el Congreso, justamente ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Y por eso estamos en comunicación con Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF. ¿Qué tal, Gabriela?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, para vos también. Decimos buen día porque es una costumbre, ¿no? Porque la verdad que estamos bastante bofeteaditas por
deseo.
Esta realidad.
Tal cual, es una expresión de deseo.
Sí, sí, es una expresión de deseo, y como estamos yéndonos al Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, nos ponemos ahí un poco más contentas, eso nos levanta la energía.
Totalmente.
Pero bueno, CAREF, de donde sos parte, entre otras organizaciones, están reclamando para la igualdad de género y Plan Nacional de Acción contra la Violencia en el Presupuesto Nacional. Esta es una carta que estuvieron enviando esta semana al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Andrés Laspina, a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Silvia Alejandra Martínez, al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y a la directora del Instituto Nacional de Mujeres, INAM, Fabiana Túñez. Decimos todos los nombres para que quede bien claro quiénes son, ¿no? Ahí quienes tienen las responsabilidades. Puntualmente, ¿cuáles fueron las demandas que hacen de cara a la formulación del proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2019? Esto se va a estar siendo debatido justamente en un ratito nada más en el Congreso.
Bien, como vos bien decías, somos un grupo de organizaciones las que presentamos esta nota. Entonces me parece importante poder señalar quiénes somos.
Por favor.
Además de CAREF. Han firmado esta nota ELA, que es el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, MEI, que es Mujeres en Igualdad, la Fundación Siglo XXI, ASIS, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y FEIM, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, ¿no? Somos un grupo de organizaciones que venimos trabajando desde hace un tiempo de manera conjunta y colaborativa. Llevamos adelante un proyecto que se llamó Cerrando Brechas, y que justamente abordaba la erradicación de la violencia contra las mujeres desde diferentes perspectivas. Karen, por su especialidad, que tiene que ver con el tema de migración y refugio, abordó la perspectiva de migración, ¿no? Entonces, desde ahí es que estamos ligadas y trabajamos de manera conjunta. Y en esta nota en particular, tal como vos lo señalabas, la idea fue elevar a quienes tienen capacidad de decisión en la evaluación del presupuesto 2019 nuestra preocupación por la formulación de ese proyecto, sí, respecto de varios programas donde observamos o una disminución lisa y llana del presupuesto o un aumento que en términos reales, teniendo en cuenta la previsión que el propio gobierno está haciendo sobre cuál va a ser la inflación del año próximo, el aumento previsto es un aumento mucho menor y que en términos reales significaría, por lo tanto, una reducción presupuestaria, ¿no?
Sí.
Entonces, nuestras principales preocupaciones tienen que ver con el Instituto Nacional de las Mujeres, donde claramente hay una disminución en términos reales del presupuesto asignado de un 18%, porque si bien se prevé un aumento del 11%, nunca llegaría a ese 34 y pico que prevé de inflación el gobierno para el año próximo. Entonces, significaría un debilitamiento del instituto, un instituto que además se ha creado bastante recientemente y que por el contrario entendemos que debe ser fortalecido, ¿no?
Claro.
Otra de las cuestiones que también se muestra una reducción clara del presupuesto, que implicaría una pérdida en términos reales del 55% del presupuesto, es el Plan Nacional de Acción contra las Violencias.
Sí.
Cuestión, digamos, que va de la mano con lo que marcábamos anteriormente, ¿no? Una de las cosas que también creo que es importante tener en cuenta es cómo se potencian estas reducciones para debilitar las políticas públicas vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Sí, Gabriela, y ahí te interrumpo un segundo porque me acuerdo que cuando fue presentado este Plan Nacional de Acción contra las Mujeres, contra las violencias contra las mujeres, fue presentado medio con bombos y platillos, ¿no? Como si todos los años anteriores no se hubiese venido trabajando, como si las organizaciones sociales, organizaciones como CAREF también no hubiesen venido laburando constantemente por el derecho de todas nosotras, y sin embargo lo que estás diciendo es que en términos reales se implica una pérdida del 55% según el presupuesto 2019. Así que es un tema para bien tenerlo en cuenta y ver cómo seguimos.
Absolutamente. Yo creo que hay algo que es muy importante, además teniendo en cuenta que ya se nos viene el Encuentro Nacional de Mujeres,
sí,
y es que como conjunto de mujeres podamos plantear de manera contundente la solicitud, y yo diría la exigencia, desde nuestro marco de empoderamiento de derechos, que se revierta, ¿no? Esta lógica respecto de cuántos recursos se le van a otorgar a las políticas públicas que tienen que ver con la asistencia y con el empoderamiento, ¿no?
Claro.
También hay programas que están destinados a mujeres en situación de vulnerabilidad,
sí,
como el que era el Ellas Hacen anteriormente, y sí, ahora se llama Hacemos Futuro Juntas, que también va a tener una pérdida de presupuesto como del 44%, entonces no vamos a poder hacer tanto Futuro Juntas.
Estaba pensando en eso.
¿No? Entonces, bueno, claramente ahí hay que salir a plantear las propias voces, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es el grado de perversidad que manejan, ¿no? En me quedé con lo del gas que estábamos hablando en el blog anterior, que nos quieren ahí volcar a nosotras esa pérdida que han tenido las empresas gasíferas del país, y ahora hacemos futuro juntas, parece un chiste cuando no tenemos demasiado futuro las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans, teniendo en cuenta que el ajuste a nosotras nos aprieta muchísimo más.
Exacto. Y que solemos ser quienes nos ponemos al frente, sí, de todas las dificultades, digamos. Entonces, bueno, quedamos mucho más expuestas a todos estos vaivenes por diferentes vulnerabilidades que se nos agrupan en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. No es solamente el patriarcado, sino el empobrecimiento, y muchas veces también nosotras que trabajamos cuestiones que tienen que ver con las cuestiones étnicas o de pertenencias nacionales, que ser migrante, pertenecer a minorías, sí, étnicas, y a lo mejor estar en condición de irregularidad, sumado a todo lo anterior, tener una orientación sexual diferente a la heterosexual, bueno, imagínate, es como claramente hace que las vulnerabilidades se potencien frente a una sociedad tan compleja como la que estamos, ¿no? Entonces, ante la ausencia o el debilitamiento de las políticas públicas, es necesario salir a plantear el desacuerdo, y es necesario salir a empujar la asignación de recursos de una manera más pertinente, ¿no?
Sí, y ahí te saco un poquito de tema nada más, pero ¿cuál es el trabajo que vienen haciendo desde CAREF con las mujeres migrantes, con las feminidades migrantes, teniendo en cuenta este decreto que salió hace un par de años atrás, teniendo en cuenta también las diferentes movidas que están llevando adelante nuestras compañeras migrantes, como Ni Una Migrante Menos, las movilizaciones que están llevando a cabo, que son bastante numerosas, nutridas, pero también teniendo en cuenta, ¿no?, la persecución del propio Estado frente a las personas migrantes? Tenemos ejemplos de personas que vienen de Senegal, cómo han sido castigadas por el hecho de estar vendiendo en la calle, que si no salen a vender a la calle no tienen para llevar pan a la casa, ¿no? Es así de simple. Y sin embargo, bueno, palos y decomisar la mercadería. ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo puntualmente con las mujeres migrantes?
Bueno, CAREF hace muchísimos años trabaja en esta interseccionalidad entre ser mujer y ser migrante, ¿no? Sí. Y a lo largo del tiempo claramente fuimos ampliando en la consideración de las diferentes feminidades vinculadas a lo que vos planteabas.
Sí.
Todo lo que es el grupo LGTBI vinculado a la migración. Hemos trabajado temas vinculados a salud sexual y reproductiva, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la promoción del acceso de esta población a la salud pública desde hace mucho tiempo, y es algo que seguimos impulsando. También en lo que hemos puesto mucha energía en el trabajo vinculado al empoderamiento, a la posibilidad de generar lazos, de organizarse como grupo de mujeres, de reconocerse más allá de su condición nacional como mujeres y atravesadas por las mismas problemáticas que nos atraviesan a todas las mujeres, ¿no?
Sí.
Y en este sentido, bueno, hemos tenido diferentes experiencias de trabajo concretas y puntuales, por ejemplo, esta que te comentaba en el marco de Cerrando Brechas, junto con otras organizaciones. En ese trabajo hemos estado nosotras ocupándonos puntualmente de mirar qué es lo que les pasa a las mujeres migrantes víctimas de violencia cuando requieren atención del Estado, cuáles son las particulares vulnerabilidades que tienen, en particular cuando no tienen documentos, ¿no? La resistencia de espacios como la comisaría para recibir una denuncia, o a veces dificultades en las propias fiscalías. Y en todos esos momentos siempre hemos encontrado la potencialidad que las mujeres muestran, en particular en generar lazos solidarios y fuertes entre ellas en el territorio, en el día a día, en el acompañarse. Eso siempre ha sido un tema muy, muy importante y que nos nutrió a nosotras para continuar el trabajo. Actualmente también colaboramos en todo lo que podemos para visibilizar la organización y las voces de Ni Una Mujer Migrante Menos. Estamos trabajando también en el acompañamiento del bloque de trabajadores migrantes, todo hemos sido parte de los paros migrantes de los últimos tiempos, como una forma de estar ahí, ¿no? De estar ahí junto con el colectivo y junto con la propia organización del colectivo, que creo que es algo que se ha logrado en esos últimos años y que hace la diferencia entre cómo se para la propia comunidad migrante y entre ellas las mujeres migrantes ante esta embestida del Estado regresiva sobre sus derechos, a diferencia de cómo fue, por ejemplo, en la década de los 90, ¿no? Donde estaba la comunidad mucho más dispersa. Y entonces, bueno, vemos, como vos bien decías, situaciones de mucha violencia institucional, pero que inmediatamente es denunciada por diferentes organizaciones y a la vez acompañada, como ha pasado con el tema senegaleses, pero también hemos observado una reacción muy rápida en situaciones donde se ha detenido luego de marchas a personas migrantes que estaban ejerciendo su profesión como periodistas, sí, como fotógrafas, entre ellas varias mujeres, mujeres hijas, digamos, mujeres lideresas, hijas de mujeres migrantes lideresas, como pasó con la hija de Zulema Montero. Entonces, bueno, cuando vos preguntabas sobre cuál es el cruce entre el decreto 7020 del año pasado, sí, con la situación particular actual, bueno, es realmente muy fuerte cómo impacta el decreto, porque facilita la expulsión, porque cualquier antecedente penal de cualquier tipo, aunque sea, ¿no?, una resistencia a la autoridad, puede ser una causal de expulsión. Las expulsiones, según ese decreto, se pueden llevar adelante en tiempos muy cortos. Entonces, efectivamente, es una variable que genera intimidación, es una variable que genera temor en la población y es una variable que nosotros creemos que puede ser utilizada y muchas veces es utilizada como un instrumento de disciplinamiento de la propia población.
Son las 9:50 de la mañana, estamos hablando con Gabriela Liguori, coordinadora de CAREF, de la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes. Y una antes de terminar, ¿CAREF va a estar participando del Encuentro Nacional de Mujeres del próximo fin de semana?
Sí, sí.
Perfecto.
Ahí nos, van a... Celeste Farman, sí, andará por ahí con, sí, múltiples pertenencias, entre ellas CAREF y dos compañeras más de CAREF estarán por ahí.
Perfecto, así. ¿Y vos participaste en algún encuentro alguna vez? Porque estoy ahí haciendo una pregunta al aire sobre qué ciudad pensás que en 2019 va a ser sede del encuentro.
Ah, no tengo idea cuál podría, no tengo idea cuál podría ser, pero creo que cualquiera, y cuanto más perdida y por fuera de los circuitos donde se plantean las luchas, mejor, porque así uno puede llevar y dejar plantada una semilla.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, te mando un beso grande.
Un abrazo.
Y saludos a toda la audiencia. Chau, chau.
Pasó por el aire, nos quemaron por brujas, Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas, no nos callamos nada.
Voces feministas. En Radio Presente.
Smoking marihuana para ver si aclara, drinking agua mala para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así, oh, inconducente de palabra, lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadabra. Son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, onda de vidas pasadas.
qué pesadas. Maldigo todo, como Violeta, que en paz descanse, que no me canse y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría como Violeta, disparo aro, folclore vivo de esta tierra, incandescente luz dorada, potencia que potencia a todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo, esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan, los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos, una imagen en un imán, al frente van, en procesión, del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah, te di un lugar, te di mi amor y te di de comer, te lo pido bien, vos me soltás la mano, sos una piedra de agua mala para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer nada, así, así. Cuando la noche empieza de día, termina los dos o tres días, calavera busca en cuclillas una bolsilla de la que brilla, pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla, al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas, te corre desde invisible, yo te conozco mamá carita. Voy viendo actitudes mientras me hago la tontita, hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla y amamamarla y amamamarla. Me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie.
Estamos escuchando a Sara Eve, Violeta Perro, en los últimos minutos de Nos Quemaron por Brujas de este miércoles 10 de octubre. La temperatura subió, 15 grados 8, se estiman 20, seguramente van a hacer un poquito más. Arroba NQPB, nuestro Twitter e Instagram. Queremos saber vos qué pensás sobre cuál será la próxima sede del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans de 2019. ¿Dónde se hará? Ahí, Cande, lo que nos decía es la ciudad de Buenos Aires, sería interesante por las elecciones. Gabri de Caref lo que nos decía es que estaría bueno hacerlo en diferentes puntos, lo más lejanos posibles, para poder ir plantando la semillita. ¿Vos por dónde te la jugás? ¿Por dónde? Vamos adentrándonos, como decíamos, últimos tres minutos de Nos Quemaron por Brujas, y te contamos que hoy va a haber una charla abierta por la producción pública de Abortivos Misoprostol y Misoprestona. Va a estar organizada por Lucila de Ponti, el Movimiento Evita, y Daniel Filmus del FPB PJ. Se va a estar realizando en Diputados, en la Cámara de Diputados, una charla abierta para por la producción pública de los de Misoprostol y de MIFE. Van a estar participando diputadas de diferentes bloques, organizaciones de mujeres y consejerías pre y post aborto. Esto va a estar realizándose hoy en el anexo A de la Cámara de Diputados, en Riobamba 25, Sala 1. Y tenemos otra información más que nos acaba de llegar de la mano de Nico, y justamente la coordinadora por el 12 de octubre convoca a la Plaza de los Dos Congresos. fue una invasión, un genocidio, es así como lo llamamos los pueblos de la Via Yala. Esto va a estar realizándose hoy y hasta el 12 de octubre, 10 y 11 de 10 a 21 horas, y el 12 de octubre a las 18 va a estar marchándose. Interesante, ¿no? Darle vuelta a ese nombre de porquería que le pusieron Día de la Raza, ¿no? Era cuando íbamos al colegio. Ahora sí es el Día de la Diversidad Cultural. Lo interesante es dar cuenta de que fue justamente un genocidio, no es otra cosa. Nosotras en estos momentos estamos con una ansiedad altísima. Somos personas muy ansiosas, igual las brujas, eso creo que ya lo saben, y estamos muy ansiosas porque estamos viajando ya mismo al encuentro a Trelew, que se va a estar realizando sábado, domingo y lunes en aquella ciudad de Chubut. Va a haber diferentes actividades. Recuerdan que estuvimos hablando el lunes pasado con Marcela de la comisión organizadora. 73 talleres, hubo 71 el año pasado. Este año se suman Mujer y Fútbol y Mujeres por la Libre Determinación de los Pueblos. Además va a haber 89 actividades culturales llevadas adelante por más de 120 artistas durante todos estos días. También va a haber una feria gastronómica, Al Horno del Patriarcado se llama, con 90 stands de productoras y de emprendimientos autogestivos locales. Recordemos también por qué se da esto. Primero, por un lado, para favorecer justamente la economía popular, y por otro porque el Instituto Nacional de la Mujer, el INAM, dijo que iba a dar 40.000 viandas, finalmente después dijo que iba a dar 20.000, y finalmente ¿cuántas van a llevar hasta aquella provincia patagónica? 12.000. Ahí el apoyo para erradicar la violencia y para favorecer justamente a las mujeres lesbianas, travestis y trans, se ve que el INAM todavía no lo tiene demasiado clarito. Pero bueno, excelente entonces que se esté organizando esta actividad de cara al encuentro que se va a estar realizando por primera vez en aquella provincia. La comisión organizadora cuenta con más de 50 compañeras que están trabajando desde que se enteraron el año pasado, en el último día del encuentro nacional, ahí cuando se hace el aplausómetro. Bueno, esto es lo que estuvo aconteciendo. Se eligió finalmente a Chubut como provincia y hasta allá estaremos viajando. Nos quemaron por brujas, quienes estaremos participando junto a compañeras de diferentes radios comunitarias, de programas feministas, de comunicadoras feministas, de radialistas feministas. Vamos a estar participando de una radio abierta que va a estar comenzando el sábado a las 15.30 horas. A las 18.30 va a terminar. Recordá que a las 18 horas es la marcha contra los travesticidios. Al día siguiente va a estar este juicio del patriarcado, esta mesa de latinoamericanas, para saber un poco cómo anda la región. Y además vamos a estar haciendo radio desde la tardecita, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, para levantar todos los fierros e irnos a marchar, porque el domingo se marcha en Trelew, vamos a copar las calles también en aquella provincia. Así que el miércoles te estaremos contando cómo lo hemos vivido y cuál es finalmente la sede. Jugatela, arroba en EQPB, tiranos ahí cuál crees que va a ser la sede. Y recordarte también que el viernes a las 10 de la mañana, mientras algunas estemos viajando, otras van a estar haciendo el aquelarre cultural, van a poder escuchar a una grande, a Valesini, de la mano de Raque y de Angie, quienes son las gestoras de esos viernes maravillosos de Nos Quemaron por Brujas. Nosotras a las 10 y un minuto nos despedimos del aire. Hasta la próxima. Esto ha sido Nos Quemaron por Brujas. Se dice de...